Saludos, buenos días y bienvenidos al 14º programa de A la Cola del Pelotón, especial Tour de Francia. Les habla Cristian Miconi. Tenemos media hora de ciclismo dedicada a la ronda francesa hasta las 2 de la tarde. Segunda victoria española en el Tour de Francia. A falta de movimientos en la general, nos quedamos con las dos etapas de Purito. La general sin cambios, TJ Van Garderen segundo, está a 2 minutos y 52 segundos, Nairo Quintana tercero a más de 3 minutos. Contador por su parte se encuentra a 4 minutos de Froome y Nibali ya se encuentra a 7 minutos. Y como siempre estoy acompañado aquí a mi derecha de Albert Rivera.
Muy buenos días, Cristian.
Además, hoy se han venido a comentar la etapa de ayer los siguientes colaboradores: Armando Baro.
Hola, buenos días.
Aficionado al ciclismo. Y Julián Záez, responsable de la revista Ciclismo Valenciano, que entrará por teléfono más tarde. Etapa más relajada en el día de hoy. Los ciclistas subirán 3 cotas sin mucha dificultad. Ojo a los últimos metros. Subirán la Côte de Saint-Pierre, unos 500 metros a una pendiente del 9,6%. Además, hoy le dedicamos un fragmento del programa a nuestro campeón, Alberto Contador, en nuestro serial dedicado a ganadores de la ronda francesa. Hechas las presentaciones, comenzamos.
Y ahí tomado ya por las cámaras de meta y disfrutando de estos últimos metros, ¿eh? Durísimo esfuerzo, mucho sacrificio. Y ahí levanta ya los brazos, saludando a todo el público y dedicando el triunfo a los espectadores, este triunfo que va a conseguir, señalando también ahí al coche de equipo, segunda victoria española en el Tour de Francia, y todas a cargo de este hombre, de Joaquim Rodríguez, que llega emocionado ahí a la línea de meta y celebra este éxito tremendo, para él, tremendo, gran victoria, ahí ven el grito, esa energía, esa tensión que desata aquí, con su triunfo en plató de Bell.
Pasamos a comentar ya esa etapa de ayer con victoria de Purito Rodríguez, que antes de nada tengo que felicitar aquí a Armando Aro, que fue el que apostó por Purito. Ya estás en cabeza, porque ahora mismo tenemos aquí una porra entre nosotros, a ver quién acierta más victorias, y Armando es el que está en cabeza con 3 aciertos.
Sí, líder en solitario ya.
Líder en solitario ya. Y bueno, ahora sí vamos a comentar la etapa, pero saludamos a Julián Sáez antes. Buenas tardes, Julián.
Hola, buenas tardes.
La verdad que con Armando no podemos hacer nada, ¿eh? Ya se está escapando.
Me parece From, está complicado, pero puede aún caer, ¿eh?
Puede aún caer. A ver si hoy aguanta ese maillot amarillo o lo pierde, ya veremos. Bueno, vamos a comentar ya que se formó una fuga de 22 hombres que al final acabó llegando, ¿no? Porque teníamos ahí grandes nombres como Katowski, Bardet, Purito, Fuchsland, sí. Gente con nivel y que al final se lo demostraron, que como llegaron al final, pues... Uh-huh. Era una fuga a tener muy en cuenta y al final acabó pasando.
Lo estuvimos comentando aquí en directo porque coincidió con la etapa de ayer. Empezó a las 11 la emisión, entonces tuvimos todo el programa con la etapa en directo y ya lo estábamos viendo que iba cogiendo tiempo, que si 8 minutos, 9 minutos, llegó a alcanzar 11 minutos la fuga. Y bueno, la verdad que todos apostábamos aquí por alguien de la fuga y bueno... Kwiatkowski se quedó cerca, que fue el que dije yo.
Kwiatkowski peleó demasiado, le dieron el premio de la combatividad luego.
Se fueron Van Marke.
No era mala apuesta tampoco.
No era mala apuesta. Van Marke y Kwiatkowski, la verdad que hicieron, por lo menos dieron espectáculo en esa subida final, que ya... La verdad que antes de la subida final, cuando el trozo de llano, los 20 kilómetros, 30 kilómetros de llano que había, fue cuando explotaron la diferencia con el grupo perseguidor de Purito, que al final dejaron un poco, parecía que se podían incluso escapar los dos corredores en cabeza, porque al ver tanta gente buena en esa fuga, dejaron un poco que se fueran, no sabían cómo cortar la diferencia con Purito. Y bueno, Julián, yo creo que vimos a gente muy muy fuerte en esa fuga, que daba gusto verlo en la fuga, claro.
Sí, sí, fue una escapada con mucho corredor bueno, pero yo destacaría la veteranía de Joaquim, ¿no? La veteranía de saber leer la carrera, de tener paciencia, de no ponerse nervioso aunque se fuera por delante gente como Mikhail Kwiatkowski, y cómo al final, en el momento oportuno, confiando él, sabiendo las fuerzas que tenía y la zona que él la conoce, porque él vive en Andorra, y sabía, conocía muy bien Prato de Bail y todos los puertos de antes, y cómo midió perfectamente las distancias, confió en sus fuerzas, cómo saltó a Jakob Fuglsang, que era el ciclista que tal vez podía poner en peligro la etapa, y al final pues se pudo ir en solitario, coger a Kwiatkowski, dejárselo y con una ventaja muy importante, de más de un minuto, ¿no? Presentarse en la meta y saborear ese tercer triunfo de etapa en un Tour. Hacía 5 años exactamente ayer que Purito ganó su primera etapa en el Tour en 2010, y ya lleva 3-2 este año, y veremos si hay una tercera, porque yo lo veo muy bien a Purito.
Sí, lo vimos celebrar la victoria con mucha rabia, porque él había preparado mucho este Tour, con mucha ilusión. A lo mejor la preparación, luego hemos visto que a lo mejor no era lo que mejor podía haber hecho, pero sí que tenía mucha ilusión por haber hecho algo bien en este Tour, haber conseguido algo en la general, como ya consiguió la tercera plaza en 2013. Y se le veía muy ilusionado, y yo creo que la primera semana le ha hecho mucho daño, sobre todo la crono del domingo le tocó mucho la moral, y él quería, pese a haber ganado en el Muro de Uy, él tenía esperanzas de hacer algo muy bonito en este Tour, y ayer vimos esa rabia en Purito con la celebración y luego diciendo que él es como el Atlético, ¿no? Un sufridor. Y bueno, es que, a ver, Purito es un, ya lo hemos dicho aquí, estamos todos enamorados de Purito, es un crack, y la verdad que alegra que corredores de ese calibre ganen, aunque no tengan suerte en la general, pero consigan esas etapas.
Sí, y más allá de la fuga, la etapa también, los últimos kilómetros finales, con ese grupo cabecero, con gente como Froome, Valverde, Quintana, Contador, los importantes, los capos del pelotón, pero realmente no vimos nada de lo esperado. Pensábamos que hoy era el día para aprovechar algún ataque de hace tiempo, pero salvo algún ataque, pero bueno, pseudo-ataque de Contador, de Quintana, que intentaron probar a Froome, pero al final acababan mirando hacia atrás al pasar los 2 metros de montaña, a escalar 2 metros de montaña, empezaban a mirar atrás buscando algún apoyo, y ninguno intentó en solitario. La verdad que por ese momento fue un poco decepcionante.
Sí, las primeras subidas a los puertos más importantes, la verdad que nos decepcionó mucho a todos, porque estábamos aquí en el programa comentándolo de a ver cuándo, con Germán, a ver cuándo se podía atacar en la bajada, que eran bajadas duras, el asfalto se pegaba. Bueno, teníamos aquí la esperanza de que pasara algo, pero ya también nos avisó Germán que tenía pinta de otro día un pufo, ¿no? Como nos dijo él. La verdad que da lástima que no veamos intentando a 100 kilómetros, a 90 kilómetros, como vimos a Alberto Contador. No sé, a ver, ¿cómo lo ves tú, Armando?
Ayer, de ese grupo de favoritos, el que mejor vi fue a Tomás, y yo creo que eso también dice un poco de... de lo que fue la subida.
A Geraint Thomas, que bueno, él y Richie por...
Un Geraint Thomas que no sé si es Bjarne Riis el que ha hecho declaraciones hoy, que lo ve como candidato a ser el mejor ciclista del pelotón de aquí a unos años. Y bueno, la verdad es que a mí personalmente me está sorprendiendo muchísimo en este Tour de Francia.
Yo ya he escuchado más de una vez que lo ven como candidato al Tour en 2-3 años, serio candidato.
Si seguimos la progresión del Sky en los últimos años, la verdad que Froome venía de ser un corredor que había ganado una pequeña carrera por ahí, no había hecho nada que despuntara, que ya lo contamos aquí en la fábula, y de repente, pum, gregario de Wiggins, podía haber ganado el Tour si hubiera sido él el líder, al año siguiente lo gana, luego el 2014 no lo gana porque se cae, bueno, eso ya es hablar un poco, pero que venía como el favorito. Bueno, Geraint Thomas puede pasar igual. Ya hemos visto que Richie Port no es el líder que el Sky quiere, porque ya le ha dado los galones y no los ha aprovechado. Y bueno, Geraint Thomas puede ser seguro.
Julián, ¿tú pensabas también que el más fuerte de ese grupo era Geraint Thomas?
Sí, sí. Mientras Sky siga así como está ahora, con Port, con Geraint Thomas, con Kenau, con Stannard, es que tiene un equipazo. Y mientras estén así, va a ser muy complicado no solo arrebatarles el maillot amarillo, sino ya quitarles tiempo, ¿no? Movistar tiene mérito porque Movistar está líder en la clasificación por equipos. Hoy llevan el casco amarillo todos, pero el mejor equipo, sin duda, de este Tour está siendo el Sky, que mientras esté así sigan así, va a ser muy, muy, muy difícil que hacerles daño. Y bueno, de la etapa de ayer también destacar que no hizo tanto calor como otros días y eso... Uh-huh. Eso pues fue beneficioso para gente como Thibaut Pinot, porque aguantó ahí, por ejemplo, y otra gente que normalmente se quedaba en los puertos más fácilmente. Ayer aguantó mucha gente en ese grupito y yo creo que la calor les hace daño, y luego en días como ayer, más fresquitos, con incluso lluvia, pues les va mucho mejor. A Contador le vimos respirar mejor, como dice
sí.
Y bueno, veremos si en los Alpes sigue este tiempo o vuelve la calor. No sé, veremos si ese factor puede favorecer a alguien o perjudicar a alguien en un futuro.
Sí, bueno, vimos a Froome que le preguntaban ayer o antes de ayer que bueno, decían el calor, hace mucho calor. Y dice, calor, yo soy keniata, no tengo ningún problema con el calor. Y bueno, el frío tampoco le va mal, por lo que comentó ayer. Y también... Otro que comentó ayer que Contador quería decir que hay que intentarlo todos los días, pero bueno, ¿qué es intentarlo? Porque ayer, si quieres ganar el Tour perdiendo 4 minutos como tienes perdidos con Froome, no puedes ponerte a atacar a 4 kilómetros mirando atrás.
Y girar la cabeza a los pocos metros, exactamente.
Y luego también nos faltó mucha cooperación con Quintana, ¿no? Vimos a Valverde atacando de lanzadera, pero tampoco le seguía luego Quintana. La verdad que nos están diciendo que ellos quieren que siguen. Quintana también dice que van a continuar peleando, que tiene el sueño del amarillo. Pero luego en la carrera no lo estamos viendo, ¿no? Es muy fácil decirlo desde aquí, desde los micros y desde el sofá, como lo estábamos comentando ayer.
Sí, y claro, eso quería comentar yo, que también puede estar pasando los corredores ahora mismo que hayan acusado mucho el esfuerzo de estas dos primeras etapas de montaña.
Yo creo que lo que están acusando es el poderío del Sky.
También es
muy complicado
de carrera, sí.
Es muy complicado que los corredores lo intenten, porque saben que el Sky es tan poderoso que es que no van a poder hacer nada, no van a poder irse unos metros porque el Sky los va a tener cogidos enseguida.
Entonces lo que falta,
pero además, las diferencias son muy amplias en general, y Sky simplemente no hace falta ni que salga a los ataques, simplemente con el mismo ritmo que Deport o de Geraint Thomas, no dejan coger tiempo a esos ataques. Ya si se viese que algún ataque hiciese daño, pues ya sería el propio Froome, ¿no?, el que saldría, pero no, son 3 minutos, 4 minutos con Contador, es mucho tiempo para ponerse nervioso.
Sí, es lo que estábamos comentando, sí, la etapa tan dura. Es que están endureciendo tanto la etapa que cuesta mucho plantarles cara y llevan un ritmo tan fuerte que además parece que cualquier ataque que intenten realizar va a ser enseguida cortado por el,
sí,
por el
y
equipo
no,
de
Froome. No es por ser reiterativo, pero es que el Sky lo está haciendo ya varios años y tiene pinta que si no arreglan algo como está intentando hacer la UCI, que haya un control económico, ¿no?, de los equipos, que se repartan un poco...
Sí.
No sé si será eso lo único que es ahora mismo lo que ocurre, pero es que el Sky tiene un poderío que es que lo vemos carrera tras carrera, y muchas carreras no han ganado, como por ejemplo la Vuelta a España, no ganaron porque tienen tantos corredores buenos que les cuesta saber cuál es el líder, y a veces pues les pasa que no ganan.
Bueno, pues ahora ya va siendo hora de pasar a comentar esa etapa de hoy entre Muguet y Godés. Comentamos un poco ya ese perfil de la etapa de hoy, con 3 cotas, la verdad, una de tercera categoría y 2 de cuarta, ninguna más allá, no tiene ningún misterio ninguna, son cotas muy difíciles. La más complicada es la Côte de Saint-Cyr, y son 3 kilómetros al 5,8%, o sea que tampoco son cotas muy complicadas y tampoco deberían provocar ninguna selección en el pelotón. Pero, Julián, hay que decir que hay que tener mucho ojo con esos kilómetros finales, con esos 500 metros finales, que son al 9,6%, ¿verdad? ¿Julián?
Sí, no he oído la pregunta, perdona.
Sí, te quería decir que hay que tener mucho cuidado con esos 500 metros finales de la etapa de hoy, que son, la verdad, de una dureza increíble, son 500 metros al 9,6%.
Sí, sí, hoy es una llegada en la que los sprinters puros y duros no van a tener opciones. Hoy es una llegada para hombres con punch final, ¿no? Gente como, no sé, como Boson Hagen, Galopén, Valverde. Voy a decir otra vez Purito, No sé.
Sí, es una etapa propicia para él, sí.
O
sí,
Peter Sagan, por ejemplo, también puede hoy tener su oportunidad. Y sí, será otra etapa de estas que a lo mejor todos hemos dicho, ya ha pasado los Pirineos, pero igual la de hoy es más divertida incluso que la de ayer, o sí, la de anteayer. Esperemos que así sea.
A ver si es verdad. Antes de nada, antes de hablar de la etapa de hoy, recordamos que la etapa ya se está... Ya está, mismo, se está recorriendo ahora mismo y tenemos una fuga de seis corredores con gente como Gauthier, Kelderman, Genies, Nico Haas, Perrinchon y Thomas de Gent. O sea, una fuga también con gente no tanto nivel como la de ayer, pero que...
Kelderman podía haber apostado por un top 10 y si lo hubieran en el Giro lo vimos como revelación, que tampoco revelación porque el año anterior también lo vimos
lo hizo muy bien.
Estuvo en los puestos delanteros y bueno, sí que es una fuga, pero yo hoy lo que estamos diciendo hoy va a ser etapa para los hombres.
Los hombres técnico, no pasa nada.
Es aquí Froome que nos está avisando. No, él quería comentar que hoy los hombres, la etapa está en el pelotón, ¿no? Yo creo que no van a dejar que se les escape este tipo de etapas. Yo creo que Sagan también estará con ganas hoy, seguro. Luego Purito, Valverde, bueno, es que hoy tenemos la llegada que tuvimos la semana pasada, tuvimos un par de llegadas así de este tipo y sobre todo con el final duro que hace que gente como Greipel no puedan y Cavendish no puedan
hacer nada,
optar por la victoria.
Pues como va siendo hora de hacer nuestros pronósticos y como Armando ayer acertó con Purito, creo que le toca a él hoy empezar.
Yo aquí discrepo con Albert. Yo creo que hoy la fuga sí que va a llegar, no sé.
Vaya.
Tengo esa sensación. Óscar Pereiro he visto en Twitter que también está conmigo y eso me ha reforzado bastante. Así que apuesto por la fuga y voy con Kelderman.
Con Kelderman, muy bien.
Fíjate que Armando, ahora que ya tiene las tres victorias, se está subiendo un poco y está apostando aquí.
Puedo arriesgar, tú como tienes una...
No, bueno, yo mi apuesta es clara por hoy. Sagan, yo creo que si no acaba primero va a acabar segundo y ese maillot de la regularidad lo tiene asegurado ya.
Yo hoy creo que es un día para Tony Galopán. También pienso, no creo que vaya a llegar la fuga, pienso que sí que lo van a poner en apuros, pero no veo así. El pelotón es muy fuerte, los últimos además, antes de llegar a los 500 metros finales es todo un descenso prácticamente, así que desde que llegan a la Moulin y hasta el final de la etapa son todo un descenso y pienso que el pelotón, si impone su ritmo fuerte, que creo que va a pasar así, no va a tener ninguna posibilidad la fuga.
Julián, no sé, hoy que te hemos quitado los que querías apostar
no.
Tú.
No, bueno, Galopén está muy bien, ¿eh? Galopén me gusta. Yo voy a decir que hoy Stibar le empata a Purito a dos victorias.
Muy buena esa también, muy buena.
Bueno. Y bueno, yo creo que ahora mismo ya vamos a tener que hablar de contador porque en esta etapa no creo que haya diferencias con él, pero hemos preparado una fábula de contador. Y bueno, también antes de decir que el Sky hoy va a intentar hacer, pues lo estaba viendo por el Twitter antes, que estaban intentando hacer la etapa bastante dura. También hemos visto al Giant que estaba tirando del pelotón.
Sí, por Degen Cole, supongo. Mm-hmm.
Sí, una etapa que estaban buscando que fuera una etapa dura, sobre todo de desgaste, pues ya sabemos que hoy no, bueno, en teoría sabemos que nunca se sabe, no quieren tener miedo de esos abanicos o de esos problemas que pueda ocasionar, o un pinchazo, por ejemplo.
Sí, no quieren está, ninguna sorpresa tampoco,
el Sky,
están controlándolo todo.
Y otro que también estaba diciendo Van Garderen, estaba diciendo que la tercera semana, a ver si el Sky se hunde por estos sobreesfuerzos como el que pretenden hacer hoy. No sé, yo...
Van Garderen es que no lanza ni un ataque, ¿eh?
No, siempre está ahí en las espaldas de la gente.
Sí. Quintana, el contador, pero Van Garderen no se mueve.
Pero bueno, consiguió aguantar con los favoritos que bueno, de momento está siendo la sorpresa de estas primeras etapas.
Bueno, pues Julián, mañana a ver si aciertas con Stibar y lo comentamos aquí.
Yo creo que no, pero bueno.
Bueno, a ver si hay suerte.
Hasta mañana,
Julián.
Hasta mañana.
Pasamos a la hora de contador. Green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plant. Ser una estrella tiene un precio que ni el dinero puede pagar. Nuestro último protagonista del serial de campeones del Tour Alberto Contador ya no pasea por su casa de Pinto, ya no ayuda a su madre a subir a la compra a casa y ya no puede criar jilgueros ni canarios. Tampoco puede cuidar de su hermano Raúl.
Antes hablábamos a diario, me contaba sus problemas, compartíamos opiniones y ahora ya no tiene tiempo. Es el precio de estar tan arriba, esto decía su padre, Paco, que trabajó durante décadas en una empresa de serigrafía y ahora monta instalaciones telefónicas. Su madre, Paqui, es maestra y funcionaria en el Ayuntamiento de Pinto. Alicia es la primera fan de Alberto y además su hermana. Raúl ha vivido toda su vida en una silla de ruedas por una discapacidad. Todos ellos ya no están con Alberto.
Contador se mudó a Lugano, buscando la tranquilidad de las tierras suizas y sus montañas. Allí comparte entrenamientos con sus lugartenientes del Tinkoff y sus amigos del pelotón. Pero está lejos de sus pájaros, que en su casa de Lugano no tienen sitio. El único que está cerca del madrileño es su hermano Fran, que se ha convertido en su manager.
La vida de Alberto cambió desde el momento en el que se subió a la bicicleta. No sintió la llamada de las dos ruedas en su niñez, pero en su familia nadie practicaba el deporte. El único que sentía cierta atracción por las hazañas de Indurain era su hermano Fran. Contador se subió a su primera bicicleta a los 15 años, una Orbea de acero rojo.
La historia del campeón se precipitó cuando, gracias a sus buenas notas en selectividad, sus padres le regalaron una nueva bici y comenzó a salir con su hermano Fran en la peña ciclista de su pueblo, Pinto. Despuntó pronto, salía el último y llegaba el primero. Tenía piernas para ser ciclista.
Pero no solo piernas, Alberto tenía carácter y ambición. Son sus mayores armas. Se dejó el fútbol y el atletismo para dedicarse al ciclismo. Dicen que la banda derecha del equipo de su barrio era imparable. Pero Contador lo que quería era volar, como sus pájaros, y pronto pudo sentir esa sensación sobre su bicicleta. El de Pinto tuvo que cambiar sus estudios por los entrenamientos y entró en el Real Velo Club Portillo.
Pronto fue bautizado por sus compañeros de escuadra como Pantani, pese a que los primeros años no consiguió ninguna victoria importante. Subía como nadie. En su segundo año de juvenil, la superioridad de las subidas se tradujo en victorias e incluso fue elegido para la selección española para varias carreras. En 2002 ganó el Campeonato de España Sub-23 de contrarreloj y el año siguiente fichó por su primer equipo profesional, el 11 Eroski.
Desde 2004 hasta ahora, la carrera de Alberto Contador es una consecución de victorias y grandes gestas. Pero no todo ha sido ganar y disfrutar. Mientras disputaba la Vuelta a Asturias de ese año, 2004, Alberto sufrió convulsiones y se cayó al suelo. Se le detectó un cavernoma cerebral congénito. Su vida corría peligro, pero por suerte, tras operarse, pudo volver a practicar el ciclismo. Eso sí, tras meses de rehabilitación.
Otro duro golpe a la carrera del pinteño fue la Operación Puerto. Como tantos otros ciclistas, se vio salpicado por las malas prácticas del doctor Eufemiano Fuentes. Finalmente, Alberto fue llamado únicamente como testigo, y el propio Eufemiano reconoció que no sabía ni quién era Contador.
El carácter y la ambición del campeón se supieron imponer a la situación, y Alberto en 2007 se hizo con su primer Tour de Francia. En 2008 no pudo defender el título ya que el Astana, equipo por el que fichó esa misma temporada, fue vetado por ASO, la organizadora del Tour y otras carreras, y no pudo participar en esa edición.
Lo que sí pudo hacer fue ganar Giro y Vuelta en ese 2008. Alberto Contador ya volaba hacia la historia del ciclismo. En 2009 se volvió a alzar con la victoria en el Tour de Francia, protagonizando una bonita lucha con Andy Schleck y Lance Armstrong.
Y ya cuando todo parecía un camino de rosas para Alberto, durante el Tour de 2010, que también ganó, se le detectó clenbuterol en su cuerpo. Pese a que la cantidad no era suficiente para producir dopaje, la UCI, tras un año de lucha en los juzgados, sancionó al de Pinto y anuló sus victorias de 2010 y 2011, un Giro y un Tour.
Sobre este caso en concreto, Alberto siempre ha defendido su inocencia. Su defensa es que la sustancia llegó a su cuerpo por contaminación de un filete de carne. En una entrevista en la COPE en 2012, Contador, en una larga charla con el periodista Joseba Larañaga, narró con el corazón, llegando a emocionarse, todo lo que había sufrido por la situación. El propio Joseba llegó a decirle a Contador: «Si nos estás mintiendo, eres el mejor mentiroso de la historia. Yo te creo».
Olvidada la sanción, en 2012 Alberto volvió. y lo hizo ganando la Vuelta a España por delante de Alejandro Valverde y Joaquín Rodríguez. Y bueno, llegó 2013, no consiguió grandes resultados y en el Tour quedó cuarto tras perder la segunda plaza en el Alpe d'Huez.
En 2014 su objetivo era ganar el Tour de Francia. La preparación fue perfecta, las piernas de Alberto volvían a volar, pero una caída le apartó de la disputa y el italiano Vincenzo Nibali se alzó con el amarillo. La caída le fracturó la tibia. Todo apuntaba a que la temporada de Alberto llegaba a su fin.
Pero el de Pinto y su ambición no tienen límites. Se recuperó para participar en la Vuelta a España y consiguió ganarla de forma espectacular. Terminó la temporada pensando en este año y en lograr un doblete como el que consiguió Indurain, Giro y Tour, en la misma temporada.
En este 2015 lo hemos visto de rosa, haciendo historia en el Mortirolo. Ahora en el Tour se encuentra a 4 minutos del líder, pero su ambición no tiene límites y queda terreno para que Alberto Contador siga volando hacia la victoria, desde Pinto hasta Lugano, pasando por la historia del ciclismo. Y hasta aquí el programa de hoy. Aprovecho para despedir de nuestros colaboradores, Albert.
Hasta mañana, Cristian. Vamos a disfrutar de la etapa de hoy.
Y Armando.
Hasta mañana.
Les dejamos ahora con los informativos UMH. Que pasen buen día y a pedalear.
Luego en un corcel ciclista damos vueltas a la isla y no hay podio para el vencedor. Escribieron nuestros nombres con brochazos blancos y al revés. Viejos y una gesta que se asoma en el televisor.